Muy buenas noches a todos. Acorde a lo estipulado en el artículo 128 del reglamento interno de este honorable cuerpo legislativo y el artículo 88, inciso C, de la Carta Orgánica Municipal, estoy presente aquí para brindar un informe acerca de todo lo realizado el año pasado, año 2017, y lo que pensamos, planificamos y también soñamos para este año 2018. Ustedes saben que dentro de las áreas que tiene nuestro municipio hay áreas que son fundamentales en el funcionamiento y acción de gobierno, y una de ellas es la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Esta Secretaría este año pasado ha realizado un gran trabajo en todo el municipio de Puerto Iguazú. Ustedes saben que hoy tenemos la oportunidad y el orgullo de decir que contamos con un excelente parque vial con el cual podemos dar respuesta a la mayoría de los barrios en necesidades diversas que manifiestan. Sabiendo de que Iguazú ha crecido muchísimo, sabiendo de que muchas oportunidades, ya sea por cuestiones climáticas o por razones de tiempo, no podemos llegar a resolver la necesidad de todos los barrios, pero lo hacemos con la mayor de las voluntades para que así sea. Nuestro parque vial es por excelencia de hoy. Tenemos el orgullo de decir de que ante cualquier tipo de inconveniente que surja en cualquier móvil, en forma inmediata pudimos arreglarlo. Tenemos también hoy la oportunidad de decirle al pueblo de que semanalmente el municipio, en todo el parque vial, tanto lo que implica el corralón municipal como las distintas dependencias del municipio, estamos gastando semanalmente 220.000 pesos en combustible, solo en combustible, entre nafta y gasoil. Se hacen las compras de todos los lubricantes, se hacen las compras de todas las cubiertas para mantener ese parque vial en condiciones. También, por supuesto, reconocer de ante fenómeno meteorológico, como le dije, de por ahí de tanta lluvia, se nos hace un poco difícil por el hecho de que lo que estamos arreglando en barrios con calles cerradas se erosiona, se destruyen las calles y nos cuesta volver a hacer el recupero para nuevamente arreglar todas y darle esas condiciones de optimismo, ¿no es cierto?, y por supuesto de tránsito a todos los vecinos de los distintos barrios. Este año se trabajó muchísimo y dentro de lo que son gestiones y proyectos realizamos tanto con lo que es administración propia, es decir, reclamación propia municipal, como por el fondo de la soja realizamos obras importantes de cordón cuneta y empedrado. Estamos trabajando, seguramente que en el transcurso de este año se va a terminar las obras de cordón cuneta y empedrado de barrio Las Orquídeas con el fondo de la soja. Estamos finalizando la obra de cordón cuneta y empedrado con el fondo de la soja en el barrio Villanueva. Estamos trabajando con recursos propios en otras calles, como barrio Santa Rosa, en barrio Malvinas y en otras calles de la ciudad, haciendo un gran esfuerzo con la recaudación que tenemos la oportunidad de tener a mano, en cierto, en base al aporte de los contribuyentes en nuestra ciudad. También, por supuesto, que estamos uniendo un lugar estratégico en el barrio Nuevo Amanecer y barrio Primavera, que es la Avenida de los Trabajadores, entre la Avenida República Argentina y la Estación Transformadora de EMSA, con una obra importante también de cordón cuneta y empedrado, también, ¿no es cierto?, con los fondos de la soja. Estamos trabajando muy fuerte, y lo hemos hecho también el año pasado, en temas referentes al alumbrado público. Quiero que sepan que estamos colaborando con la empresa de electricidad de Misiones, Sociedad Anónima, con la compra de muchos materiales. No hace falta decirlo. Todos sabemos cuál es la realidad de la empresa, sabemos que es una empresa deficitaria, sabemos que tienen que acomodarlo tanto, pero acá hay una realidad. de uno u otro modo nos compete a nosotros esta responsabilidad, en base a lo que podemos, de comprar materiales y acompañar. Y lo estamos haciendo como en la Plaza de Barrio Malvinas, como en la Plaza de Prefectura, ahora lo vamos a hacer en la plaza, en ese espacio público verde que está en el Hito de Fronteras, y así vamos a hacer en toda la Plaza Portuguesa. Vamos a iluminar a todas para generar ese ambiente que corresponde, familiar y de recreación de la familia de cada uno de los barrios de Puerto Rico. Trabajamos también con el gobierno de la provincia este año pasado en obras de asfalto sobre el pedazo más áltico, por aporte del gobierno provincial, realizando el asfaltado en esta calle, en esta avenida tan importante que es la avenida República Argentina y el primer tramo de Néstor Kirchner, que sinceramente estaba muy deteriorada, y también en diversas arterias del barrio Villanueva, que todavía queda por disfrutar por el hecho de que hoy Vialidad Provincial no realiza más el asfaltado sobre el pedazo más basáltico en calles que no tengan cordón cuneta, y es por eso que se está realizando la construcción de cordón cuneta sobre la avenida Río Paraná, que va a estar uniendo la calle 25 de Mayo con la calle 1 de Mayo. Y también, por supuesto, terminando la Jangadero y otras calles que quedaron inconclusas en este apartado que realizó el gobierno de la provincia el año pasado. También trabajamos con el gobierno de la provincia en obra importante de agua potable para 300 familias del barrio Bicentenario. Se realizó la perforación, tanque elevado, con tablero y redistribución de agua potable para 300 familias en el barrio Bicentenario. Se está trabajando también desde público conocimiento por el acompañamiento del gobierno de la provincia y a partir de pedidos de hace un tiempo atrás en la construcción de un puente que une la calle San Lorenzo con la calle Hipólito Yrigoyen sobre el arroyo Ramón Ayala. Es una obra importante, se generó una erosión muy grande y es una obra que tiene un monto estimativo de inversión de 35 millones de pesos. Lo está haciendo el gobierno de la provincia, seguramente en unos meses también va a estar finalizando. Y acorde a lo conversado con el gobierno de la provincia, con el gobernador, con el licenciado Botas Alacua, luego se va a hacer exactamente lo mismo en la calle El Urú y el Mensú, para así dejar en condiciones esas arterias que debemos reconocer que están muy, muy deterioradas, en esos lugares donde justamente está el cauce del arroyo Ramón Ayala. En lo que respecta a otras obras que se están realizando, podemos nombrar una obra que quedó inconclusa y que con conversaciones que tuvimos con el gobierno de la provincia están generando fondos en base a las posibilidades que tiene para también terminar esa obra que se había iniciado en el gobierno anterior comunal de la toma flotante sobre el río Paraná con la estación de bombeo en el barrio Santa Rosa y la planta de potabilización en el barrio de Reñas. Se hizo un nuevo tramo y seguramente que apenas la provincia tenga la oportunidad de tener más fondos, va a estar, ¿no es cierto?, enviando a cada una de las empresas para que siga esa obra importante. Y después, por supuesto, de que hemos trabajado con los distintos sectores de obras públicas en el arreglo de caminos, en el refinamiento de las calles, en la realización y arreglo con toncas. Yo creo que sepan los vecinos de que el municipio tiene una tosquera cerca de 2.000 hectáreas de península. Y hoy con el parque vial que tenemos, podemos acceder siempre y cuando no esté lloviendo a buscar las toscas y, ¿no es cierto?, arreglar los distintos caminos enterrados del municipio. Pero es importante saber de que hay muchos sectores de los cuales vamos, nos acercamos, ponemos toda la voluntad y por ahí ante tramos muy importante de caminos cerrados, nos cuesta llegar un poquito. Específicamente yo me refiero a los caminos internos de todos los vecinos de las 2.000 hectáreas, porque hacemos el esfuerzo, pero por ahí, bueno, ante una lluvia, algún problemita, se deterioran las calles en algunos sectores y sabemos que es recontra re importante que estén en buen estado por el hecho de que los micros locales circulan en determinadas calles de 2.000 y tienen que estar en condiciones. Y también, por supuesto, en otros barrios de la ciudad. Se ha hecho un tocado en todo el barrio, el barrio de Zona de Granja, que hoy actualmente ya no es Zona de Granja, sino que es zona de residenciales de hotelería, en el barrio Altos del Paraná, barrio Nuevo Iguazú, en el barrio Bicentenario, en el barrio 25 de Mayo, es decir, que tenemos bastantes kilómetros de calles cerradas que hace que podamos llegar justamente a darle respuesta a los vecinos. Y después sectores como el de servicios públicos, todos los camiones recolectores funcionan de lunes a lunes, haciendo el recorrido diario de la recolección de basura domiciliaria, y en el microcentro también se hace una doble pasada los días domingo, sábado, domingo y lunes. Sectores como el de servicio público también realizan un gran trabajo por el hecho de que la ciudad ha crecido mucho y tenemos un grupo de personas, empleados municipales, que realizan, ¿no es cierto?, como corresponde, el barrido, pero también en muchas oportunidades le debo decir de que por ahí se sienten un poquito, digamos, no desplazados, pero se sienten un poquito molestos los empleados por el hecho de que los empleados no están para estar barriendo cada una de las veredas de los frentistas del microcentro. Los empleados municipales están para realizar el barrido en el cordón cuneta de todas las calles, ¿no es cierto?, que tienen cordón cuneta, empedrado, asfalto, y también en los paseos y espacios públicos. Por ahí les cuesta un poquito porque lamentablemente hay veces que no hay colaboración de los frentistas para tener limpia, ni siquiera como para agarrar y pegar un barrido desde la vereda hasta el cordón, donde tranquilamente el empleado puede juntar, ¿no es cierto?, esa basura. Estamos también trabajando como para, no obstante, realizar el alumbrado público en las distintas plazas de la ciudad. Ya hemos comprado a una empresa de Santa Fe juegos para niños y equipos de gimnasia para los adultos. Eso vamos a colocarlo en las distintas plazas, ya está llegando uno la próxima semana, para justamente que esa recreación sea óptima, ¿no es cierto?, cada una de las familias. Y por supuesto también haciendo proyectos en cada una de ellas, colocando bancos, plantas, flores, etc. Son muchas las plazas que tenemos en nuestra ciudad. Vamos a intentar llegar a todas en el transcurso del año. Pero la idea es ir comprando, decimos el compromiso, de un juego, un equipo entre juegos para chicos y para adultos, uno por mes. El valor que tiene expuesto nuestra comunidad estimativamente anda en 135 mil pesos. Más el flete, es decir, que cerca de 140 mil pesos sale colocado aquí en nuestra ciudad, unos hermosos jueguitos que van a estar llegando uno por mes para ir colocando en cada una de las plazas de nuestra ciudad. También se trabajó en lo que es el saneamiento, el entubamiento del arroyo Panamí, en el primer tramo, lo que es el segundo tramo, en un trabajo conjunto con la unidad ejecutora provincial, con el cual también se está trabajando con mucha dinámica a partir del proyecto de Promeva, ¿no es cierto?, con la Secretaría de Hábitat y Medio Ambiente de la Nación, con la cual ya lo dije el año pasado, que el gobernador de la provincia había firmado con el presidente de la Nación unos convenios por cerca de 80 millones de pesos que están en ejecución. Se realizó ya casi un 75%, 80% de cordón cuneta y enterado en el barrio Primero de Mayo, está llegando un 20%, y también se realizó la construcción del nido en el barrio Los Cedros. Por supuesto que también todo lo que implica la distribución de agua potable, todo lo que implica red cloacal y todo lo que implica también que forma parte de esto, de lo que es el tendido eléctrico con transformadores para todos los vecinos de esos barrios. Este año se está trabajando, apenas iniciado el año, con profesionales de la escribanía como para agarrar y realizar ya los boletos compra-ventas con cada uno de los vecinos de esos barrios, porque incluye también este proyecto de Promeva, este programa, la titularización de la tierra de cada uno de los vecinos. Es un proyecto interesantísimo en el cual se orienta a barrios vulnerables con determinadas necesidades de generar una actividad y una dinámica diferente en el ser humano, dándole oportunidad y, por supuesto, llevando el progreso, ¿no es cierto?, desde todos los puntos de vista. Y también esto lo digo desde todos los puntos de vista, ¿por qué? Porque es cierto que tiene que ver con las cuestiones de cultura, pero está relacionado que en el barrio Primero de Mayo la Unidad Ejecutora Provincial también consiguió con el Gobierno Nacional un aporte muy importante de dinero, con el cual se compraron todos los instrumentos para la escuela de música que funciona en la escuelita del barrio Primero de Mayo. Se gastó más de 1,5 millones de pesos en instrumentos de parte de la Ejecutora Provincial, formando parte también de todo lo que es este programa Promeo. Para este año, en obras públicas, la idea es seguir trabajando. Estuve, bueno, ahora en la provincia acá, ya ahora este mes de marzo se está llamando licitación para la construcción del nuevo edificio municipal, con una inversión de cerca de 70 millones de pesos. Tenemos, como lo dijo el gobernador también, ¿no es cierto?, que la Casa del Pueblo esté en condiciones. Queremos que cada uno de los trabajadores que forma parte de la Municipalidad de Puerto Iguazú trabajen en condiciones óptimas, y por supuesto que también hoy, como están las cosas con nuestra actividad motora, que es el turismo, debemos de demostrar, por supuesto, primero al pueblo, pero también a todo el turismo, ¿no es cierto?, ya sea regional, nacional, internacional, que la Casa del Pueblo es una casa linda, es una casa que puede acercarse a cualquier persona y está en condiciones óptimas, ¿no es cierto?, para que a partir de allí se tomen todas las decisiones que correspondan, ¿no es cierto?, a la acción de gobierno para el pueblo de Puerto Iguazú. Así que seguramente en abril-mayo va a estar comenzando la obra del nuevo edificio municipal. Nos vamos a estar trasladando seguramente a la vieja escuela 615, frente a la plaza. Y vamos a estar prácticamente un año y medio trabajando allí hasta que se finalice la obra. También ahora se llamó a licitación, ya está la empresa que va a realizar la perforación, tanque elevado y redistribución en el barrio Cataratas para aproximadamente 500 familias. Creo que esa obra va a estar comenzando, si no es ahora este mes de febrero, en marzo seguro. Así que trabajando a la par de lo que implica esa obra grande, ¿no es cierto?, de agua potable, que yo le comenté anteriormente, de que es aquella con la toma flotante sobre el río Paraná. Tema que las respuestas se dan en forma muy lenta, y bueno, creemos que de esa manera es una manera viable y comprometida de parte del gobierno municipal y provincial de llegar a todos los vecinos, ¿no?, y darle la posibilidad de tener agua potable como corresponde, porque indudablemente el agua potable es esencial para el ser humano, ¿no es cierto?, y para mejorar su calidad de vida. El agua es fundamental. Así que bueno, creo que a partir de marzo seguramente se estará realizando la construcción de dicha obra. También estuve conversando con el ministro de Salud Pública, el doctor Walter Villalba, que está en conversaciones con el gobierno nacional, con el IMED, el Instituto de Medicina Subtropical, con el cual consideramos que una finalizada esa obra va a ser emblemática, no solamente para Argentina, para América Latina, porque va a ser un instituto que va a ser un ejemplo en temas de investigaciones acerca de todas las enfermedades subtropicales. Se está en conversación y acuerdo a lo que me comentó el ministro de Salud Pública, seguramente en el transcurso de este año van a recibir fondos de la nación para seguir esta obra, ¿no? Y también allí, por supuesto, se va a terminar con ese asfaltado por la Avenida Libertad hasta el instituto, tal cual era el proyecto original. Nada más que en el proyecto original la construcción de ese asfaltado lo iba a hacer la nación con fondos nacionales, ¿cierto? Pero por lo que comentó el ministro, seguramente la provincia se va a estar haciendo cargo del asfaltado. Así que una muy importantísima, porque sigue generando mucha mano de obra. Aparte de lo que implica nuestra majestuosa catarata, vamos a tener la oportunidad de recibir a científicos de todo el mundo, ¿no es cierto?, en lo que se refiere justamente a este perfil de enfermedades. Vamos a seguir trabajando también en temas fundamentales, acompañando el pedido de diversas directoras para que se sigan construyendo, se finalicen ahora importantes escuelas como la 746 Sudamericana. Se está siguiendo la escuela 200 de Villa Alta, son escuelas importantísimas donde acuden muchísimos chicos, y bueno, el compromiso del gobierno de la provincia es seguir la construcción de las mismas. En lo que respecta al agua potable, en una cosa más macro, recibimos a la responsable del Plan de Leano Nacional y se finalizó con una consultora pagada por el gobierno nacional todos los renovamientos y el diagnóstico de nuestra ciudad acerca de la necesidad del agua. Porque lo paliativo en perforaciones en algunos barrios hace que se pueda resolver, pero de una forma definitiva para toda la comunidad. Y la idea que tiene el Gobierno Nacional es realizar este proyecto, que es no el plan maestro, el plan director de agua potable, en base a conversaciones que estuve hace poquito tiempo, estuve en noviembre en Buenos Aires. La idea es que este año se liberen fondos, una vez que se tenga ese diagnóstico con la consultora, y se llama licitación a nivel nacional con empresas, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales, y que venga a realizar esta importante obra para nuestra comunidad. También presentamos a nivel nacional el proyecto de cloaca. Estamos en conversaciones con el Gobierno Nacional, vamos a ver si tenemos suerte, si podemos, tenemos la oportunidad de acceder a ese proyecto, porque la comunidad de Puerto Iguazú, y así como está con esta plancha catastral actual, solamente el 17% de la comunidad está conectado a la red de cloaca. Nos está faltando un 83% en mucho. Así que esperemos, bueno, que nos den una oportunidad, ¿no es cierto?, de parte de la Nación, por supuesto también con gestiones por medio del gobernador de la provincia. También hemos llevado proyectos a la Nación, lo digo porque hay una muy buena relación con los ministerios de planificación, con el ministro del Interior, Rogelio Figerio, con el cual también acercamos un proyecto de desagües pluviales para el arroyo Tacuana y el arroyo Marandí. Ustedes saben que son zonas inundables, que cuando cae mucha agua lamentablemente tenemos el inconveniente de que muchos vecinos, bueno, sufren la consecuencia, ¿no es cierto?, de esos fenómenos meteorológicos, y tienen inconveniente. Así que, bueno, tenemos también tener la posibilidad de acceder a esta obra importante. Y por otro lado también llevamos al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, llevamos un nuevo proyecto de lo que es la planta de clasificación de residuos domiciliarios. Nuestra planta de residuos domiciliarios hoy es una planta de clasificación, porque ustedes saben que hay una cooperativa que trabaja y solamente realiza con cintas, con lo que tiene en la mano, con la retroexcavadora, realizan la clasificación de la basura, del residuo domiciliario. Todo aquello que es orgánico va a la planta de relleno sanitario a Caraguatay. Y todo aquello que es reciclable, ellos tienen prensa y trabajan y venden. Y de esa manera mantienen a cada una de sus familias. ¿Usted sabe cuánto está generando de basura el pueblo de Puerto Iguazú? 110 toneladas diarias. Es una locura. Es terrible la cantidad. Entonces, se abrió un proyecto nuevo y hemos llevado a Buenos Aires, por lo que me dijeron, hay intenciones del Gobierno Nacional, a partir del Ministerio de Ambiente también, de enviar los fondos necesarios para realizar la construcción de esta nueva planta. Seguramente van a estar llamando a licitación, bienvenido sea, y bueno, la idea es ser un lugar que tenemos de reserva, donde vamos a acceder a aproximadamente a unas 10 hectáreas que tenemos de reserva, y allí se va a construir, si se consigue los fondos, una gran planta de clasificación de residuos domiciliarios, ya con una producción a 20 a 30 años. Porque si seguimos así nosotros con esta producción de basura, y seguimos con los visitantes que van a ser cada día más, gracias a Dios, porque se va a seguir generando empleo con el turismo, va a ser que en el día a día, indudablemente, se sigan construyendo hoteles, sigan apareciendo restaurantes, que cada una de las familias tenga una oportunidad de un futuro mejor, pero todo eso también hace que se genere más y más basura. Así que por eso es la preocupación, y bueno, esperemos tener la oportunidad este año de conseguir esos fondos como para realizar la construcción de esa planta de clasificación en mayor escala. Esto que estoy hablando es líneas generales, porque tal vez quedan algunas cosas en el tintero, pero tampoco lo quiero cansar mucho a todos, porque la idea es, en forma general, seguir hablando de todo lo que se realizó y lo que tenemos que hacer, ¿no? En obras privadas, se está realizando también un gran trabajo, porque a medida que pasa el tiempo, sobre todo por las exigencias que se dan en determinados temas tan importantes que suceden en el mundo, y con el compromiso de tener la formalidad y tener absolutamente todos los requisitos y reglamentaciones que se imponen desde el punto de vista mundial y nacional, es que tanto lo que implica la presencia de obras privadas como otras direcciones, como seguridad y higiene, como dermatología, hace de que se tenga que trabajar muy fuerte en el caso específico de obras privadas, y todo lo que implica el acompañamiento, ¿no es cierto?, y aprobación de carpetas de proyectos, ya sea hotelería o residenciales, ya sea también en un control que nos cuesta muchísimo por ahí, de que es de construcción en lugares que no corresponden, ya sea con la rotura de calles, porque lamentamos decir de que de cómo fue nuestra sociedad, de que aparecen determinados servicios, luego se vienen obras importantes para el progreso de la ciudad, hacen de que haya vecinos que no se hayan conectado a la red de agua potable o las cloacas. Resulta que realizan la rotura de las calles para esos cruces donde la municipalidad tiene una planilla con determinados requisitos, pero es compromiso y responsabilidad del frentista de dejar en condiciones tal cual estaban anteriormente. Y tenemos lamentablemente la mala experiencia de que hay mucha gente que no se compromete, que deja así. Entonces, obra privada tiene que salir a hacer las inspecciones correspondientes y luego, a partir de lo que son esas inspecciones, dirigen al juzgado de falta, ¿no es cierto?, las inspecciones correspondientes para que el juez de falta pueda llegar a cada una de esas familias que no están cumpliendo como corresponde ese rol. También decirle de que en obras privadas, con el grupo que tiene el arquitecto García como director, hay una dinámica totalmente diferente a la que se tenía antes. Históricamente, cuando se presenta una carpeta, ya sea para una habilitación de un comercio o para aprobar un plano de un residencial o un hotel, un restaurante, un lugar comercial, se tardaba muchísimo tiempo. Ahora se generó una dinámica no solamente con obras privadas, sino también con otros sectores que están involucrados, ya sea para habitación o para la habitación, para la habitación o ciertos lugares, que tarda un tiempo ínfimo. Prácticamente en la presentación de algún proyecto y para la aprobación del mismo se tarda aproximadamente 10 días. Históricamente quedaban carpetas descolgadas, quedaban resoluciones en un cajón que no se sabía dónde quedaban. Bueno, hoy la dinámica que tenemos es excelente y podemos llegar justamente a cada una de las solicitudes que entran por mesa de entrada de la municipalidad y dar respuesta de forma inmediata para que eso, ¿no es cierto?, vaya por el carril que corresponde. Esto es todo lo referido a obras privadas, medio ambiente. Tenemos un sector, el departamento de parquización. El departamento de parquización es un departamento muy importante también. Son los responsables de hacer desmalezamiento, poda, etcétera, en lugares públicos, ¿no es cierto?, y espacios verdes. Por ahí es bueno que entre todos informemos a los vecinos de que ante la poda que realizan frente a sus casas o dentro de sus casas, y cuando dejan las ramas de esas podas en la vereda o en la calle, se acerquen al municipio. El municipio tiene una planillita donde se realiza el pago, en este momento no recuerdo de cuánto está, pero un pequeño monto de dinero. Y sobre todo, aparte de lo que implica ese pequeño monto de dinero, es simplemente la información que tiene que tener la municipalidad para enviar al secretario de la pública, luego al jefe de departamento de parquización, para que se pueda acercar a ese domicilio y recoger todo aquello de la poda. Porque por ahí la gente, yo creo que la gente tiene que comenzar a comprender que Iguazú no es cualquier municipio, Iguazú es el mundo. Y tienen que comprender, y ante hechos como este, si no saben, que se informen. Porque muchos vecinos se enojan, toman la tremenda. Dicen, ¿por qué no pasan a buscar la rama? Bueno, pero hay un trámite administrativo para que esté en conocimiento la Secretaría Pública y pueda salir a buscar eso. Al igual que los contenedores. Todos sabemos que los contenedores que está comprando el municipio son solamente para residuos domiciliarios. ¿Cuántas veces ya se colocaron escombros, se colocan elementos de poda que no se tienen que hacer, porque él soporta un peso determinado y cuando hay escombro se rompe? Es así. Y también contarle que lamentablemente quemaron como 12 contenedores ya en el recurso de un año aquí en diversos lugares aquí en la ciudad. Es lamentable, pero bueno, vamos a ir trabajando para enseñar a la gente, ¿cierto?, sobre todo para que esté informada y para que aprenda. En lo que hace a la Secretaría de Gobierno, creo que uno tiene varias direcciones y departamentos bajo su órbita de gran responsabilidad. Yo sinceramente me quiero sacar el sombrero con el equipo de Carlitos Brites. Carlitos Brites es el director de control de directores. Podemos estar orgullosos, los iguazuenses, que el trabajo que realiza Carlitos con su equipo hace de que cuando uno evalúa la situación en los otros municipios de la provincia y en los vecinos países, el trabajo que realiza la dirección, el departamento de control de vectores, es por excelencia, con todo su equipo. Tenemos los menores índices de liga en la provincia, menores índices de infectación, y tenemos un trabajo con el equipo de Carlos, donde ustedes van a ver todos los días en los distintos barrios, llevando folletos, tomando muestras en agua, en pequeños lugares donde hay agua estancada, hablando con los vecinos, fumigando. Por ahí sucedieron, en dos o tres casos, pudieron algunos pacientes con fiebre, y se pensó, se limitó por ahí que podía ser algo recurrido a alguna de estas enfermedades, ¿no es cierto?, como el dengue, Zika. No, 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 sinceramente, con todos estos estudios que se realizan, una vez que está focalizado y se hace el control y la fumigación en todo ese sector donde está esa persona, tuvimos y tenemos orgullo de decir que no tuvimos ningún caso de dengue, ningún caso de dengue. Y ustedes saben que Iguazú no es como este municipio, porque acá nosotros el tránsito de personas que tenemos con los vecinos hermanos de Paraguay y Brasil hace que alguna persona que pudo haber estado en ciudades del norte, de allá en la playa Brasil o al norte de Paraguay, pueda ingresar y pueda importar, ¿no es cierto?, ese virus, ¿no es cierto?, y que el mosquito luego se encargue de dejar de picar a los vecinos. Por eso, sinceramente, reconozco y valorizo el gran trabajo que realizan todos los chicos de control de vectores. Lo hacen con suma voluntad, lo hacen con amor, lo hacen con un gran compromiso. Por eso, cuando por ahí van, le golpean la mano en la casa de cada uno de los vecinos, les pido, por favor, que tengan la amabilidad de abrir la puerta. Ellos no van a espiar, no van a bichar, no van a ver nada, no van a chusmear. Ellos van a trabajar para que nuestra comunidad se sienta segura respecto a esta patología. Ustedes sabrán y se acordarán, cuando llegamos en diciembre de 2015, lo que pasó en el 2016, que se nos vino arriba el mundo con tantos casos que fuimos noticia nacional, y eso indudablemente que impacta, influye de forma totalmente negativa. En primer lugar, para la salud de los vecinos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista económico, porque los turistas no vienen a nuestra ciudad. Así que me saco el sombrero y los felicito a todos los chicos que forman parte del equipo de control de vectores. La Dirección de Higiene y Seguridad, en la cual Jerónimo Martínez también es el director, también hay un grupo de chicos licenciados, capacitados, que hacen un gran trabajo. Ustedes saben que a medida que transcurre el tiempo y que nuestro destino se consolida y se consolida y se consolida, y tenemos más vuelos y tenemos más turistas, hay determinadas exigencias de organismos nacionales e internacionales, sobre todo, para generar esa garantía de tranquilidad a cada una de la gente, de la persona, perdón, que viene aquí. Y ellos, sinceramente, con todo eso que implica el ver todo lo que es el tema de siniestro, por ejemplo, con lo que tengan contra incendio, lo que tengan en piletas de natación, lo que tengan en todas las cuestiones de electricidad, lo que tengan en todas las escaleras alternativas a las principales, ante cualquier tipo de siniestro que pueda suceder, está bajo la responsabilidad de ellos. Y constantemente se acercan a distintos sectores a capacitar a organismos, ya sea fuerzas, ya sea hotelería, cámaras, para enseñarle de cómo esto tiene que funcionar. Y esto no lo hacemos de malo, esto lo hacemos para garantizar que el turista que viene está absolutamente con toda la tranquilidad en ese lugar donde viene y queda, y a partir de allí decir, bueno, estamos trabajando bien. Hoy tal vez tenemos que acomodar, ¿no es cierto?, algunas cuestiones con muchas personas que sabemos que ante la inercia, el énfasis, la oportunidad de que llegan tantos visitantes de acá, hace que construyan determinados lugares, hospedajes, albergues, residenciales. Pero luego este equipo de Ciudad Higiene lo visita. Y por ahí toman a mal. No tienen que tomar a mal. Tampoco nosotros lo vamos a estar exigiendo que lo avisen de un día para otro, porque hay que invertir mucho dinero. Pero sí lo vamos a exigir a que lo hagan. Simplemente queremos la tranquilidad del turista. Queremos la tranquilidad del dueño de ese lugar, ya sea en hotelería, ya sea en residencial, ya sea en restaurante, en cualquier lugar, pero que la gente que nos visite tenga toda la tranquilidad. Porque ustedes sabrán, y tuvimos algunos casos, que fueron lamentables para la ciudad de Puerto Iguazú como destino. No tiene que volver a pasar. Por eso vale este trabajo y le pedimos colaboración a toda la gente que es visitada también por lo que conforman esta dirección, porque sinceramente es nuestra responsabilidad. Y esto nos engrandece y esto nos posiciona cada día más como destino turístico en el mundo. La Dirección de Cultura. Tenemos una nueva directora de Cultura, la señora Lorena Paula Cardoso. Está trabajando muy fuerte para todos los eventos tan importantes que suceden en nuestra comunidad. Ustedes saben que tenemos eventos como Iguazú Concierto, tenemos eventos importantes en Semana Santa, tenemos eventos importantes en la Semana de Puerto Iguazú en septiembre, y también, por supuesto, que tenemos bajo la órbita de Cultura la enseñanza de muchas disciplinas de la cultura. Danza, folclore, danza árabe de folclore, piano, guitarra, pintura y muchas otras actividades que hacen que se pueda llegar no solamente a la Dirección de Cultura para la enseñanza, porque también se realiza la enseñanza en el SIC, se realiza en el Nido de los Cedros, se realiza también en la oficina que tenemos en Santa Rosa. Es decir, cercanos los barrios para que los vecinos puedan acercarse y puedan aprender. Y tenemos también, por supuesto, nuestro coro municipal, tenemos a la distinta orquesta de los SEMU, y tenemos también la orquesta, ¿no es cierto?, que nos representa de una manera magnífica a nivel nacional e internacional, que es la Orquesta Maravilla del Mundo. Con lo cual nos sentimos orgullosos que cuando se da, ¿no es cierto?, un concierto, ellos también tienen la oportunidad y el orgullo de estar participando y mostrando nuestra música, su música, al mundo entero. También estamos dando clases de teatro. La misma se realiza en la escuela 694 de Barrio Era. O sea que no nos podemos quejar de tener que generar cultura, porque indudablemente, como hablamos con Lorena, como hablamos con todos los que conforman el gabinete municipal, a la cultura hay que darle mucho énfasis. A la cultura hay que darle con absolutamente todo lo que necesite. Porque toda la cuestión relacionada al tema de la cultura y también a la nueva dirección que es de Patrimonio Histórico y Cultural hace de que tengamos la oportunidad de conocer a nuestro pueblo. Y cuando más conozcamos a nuestro pueblo, en el futuro le aseguro que todos nos vamos a amar a su pueblo. Y ahí vamos a sentirnos totalmente felices como pueblo. Por eso es que tenemos que agarrar y aportar. Y bueno, llegar a todos los sectores de la comunidad de Puerto Iguazú con la cultura. Después también Lorena está trabajando ahora por el encuentro de escritores, que se va también muy próximamente. Y muchos de estos más. Viene el Día de la Mujer. Se quiere hacer un evento importante, el reconocimiento a la mujer. Ahora para el primer día de marzo, el 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer, así que estamos trabajando para eso. En otro departamento que trabajamos muchos, en de zoonosis. Sabrán que compramos un quirófano móvil. Compramos un quirófano móvil que está yendo a los barrios, a distintos barrios, y queda una semana en un barrio, donde allí se realizan, con la gente que trabaja en el sector, castraciones de las mascotas, se le da antiparasitario, se le da alguna cura, si manifiesta algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto?, sobre todo cutánea, y también la vacuna antirrábica. Estamos trabajando muy, muy bien. Sinceramente, tenemos un equipo muy lindo, pero también tenemos algún tipo de inconveniente, porque lamentablemente ustedes saben de que cuando una mascota tiene leishmaniasis, esa mascota, lamentablemente, aunque nos duela en el alma, tiene que ser sacrificada. Porque leishmaniasis en las mascotas prácticamente no se cura. Y va a transmitir la leishmaniasis a otra mascota y también puede pasar que le transmita al ser humano. Y que sea ya sea una forma cutánea o una forma visceral. Por eso es que les comento de que si hay determinadas conductas que nosotros estamos siguiendo y vamos a seguir, lo hacemos trabajando con la Sociedad Protectora de Animales, pero son conductas que se manejan a nivel internacional. Pero hoy podemos decir que estamos trabajando muy bien con ese quirófano móvil. Y también tenemos el otro quirófano que está allá en el campo municipal, donde también se realizan atención a todas las mascotas de los distintos vecinos que acuden allí para ser atendidos, ¿cierto?, a su mascota. Y lo bueno también es que no le dejamos absolutamente sin falta de insumo. Todo lo que necesitan insumo, todo lo que necesita insumo, tenemos toda entera disposición para que ese equipo lo tenga a mano y toda luz al mismo. Eso también sucede, bueno, sucede en todos los sectores, todos los sectores. No hay falta absolutamente nada. Con la dirección de tránsito. La dirección de tránsito también es otra dirección muy sensible, muy sensible. Está trabajando muy fuerte, hace lo que puede. Tenemos que orientar, yo creo que todos los vecinos, hacerle tomar conciencia a los vecinos, que no hace falta un inspector de tránsito por cada vecino que conforma el pueblo de Puerto Iguazú, sino que hay responsabilidad de cada uno. Yo lamento mucho lo que pasó en este último mes. Fue trágico, el mes de enero fue trágico. Se fueron varias vidas, en las cuales yo creo que podemos trabajar para evitar esas cosas. Y creo que acá no solamente la dirección de tránsito que tiene esta responsabilidad, es la responsable en general, sino que cada uno de los vecinos tenemos que orientar a hablar con los hijos, tenemos que orientar a enseñarle educación vial, tenemos que orientar a hacerle ver de lo que implica el peligro cuando no se anda en condiciones. Y están trabajando mucho ellos, y nosotros este año estamos totalmente decididos a trabajar más duro también. Más duro, porque siempre se trabajó duro, pero y siempre se trabajó estricto, pero estamos trabajando y vamos a hacerlo mucho más. Lo hacemos en conjunto con la policía de la provincia de Misiones, lo hacemos en conjunto con la gendarmería, lo hacemos en conjunto con otras fuerzas de seguridad, a la cual le estamos muy agradecidos, pero estamos convencidos que es la manera en la cual los vecinos tienen que tomar conciencia. Acá no se trata de que cometan una infracción, de cobrar una multa, de que vayan al juzgado de falta y le estemos cobrando montos altos por la multa, por esas infracciones que realizan. Acá se trata de demostrarle que no tiene que trabajar el juzgado de falta, que no tiene que recaudar, que cada uno de los vecinos tiene que cumplir su rol como corresponde y tomar conciencia. Por eso yo creo que entre todos tenemos que trabajar y hacer de él. Tanto Nicolás López, director, como Roberto Silva, el resto de los chicos, hace muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Y trabajamos tratando de controlar todas las cuestiones relacionadas también al transporte automotor de gente relacionada al turismo, los colectivos, las combis, los taxis, los remises. Se exigen absolutamente todas las documentaciones como responden. Están tratando de seres humanos. Hay responsabilidad muy grande. Ahora colocamos un semáforo ahí en la avenida Córdoba de Aguirre, que ya tiene los segundos. Bueno, ese semáforo, les cuento, salió aproximadamente 130.000 pesos, 130.000 pesos más el flete, que anduvo 7.000, 8.000 pesos más. Y bueno, ahora vamos a colocar otro, tenemos que colocar uno allá en Salto de Hermanas y Vera Peñalosa, y ese que estaba ahí en la Aguirre y Córdoba, vamos a trabajar a otro sector. Hace poquito tuvo un inconveniente, ustedes vieron que no andaba el semáforo allá, retornó al Automóvil Club, no andaba el semáforo de ahí de Jangadero, Brazo Quiroga, con República Argentina. Hubieron un inconveniente con la tensión eléctrica. Bueno, se quemaron algunos temas ahí que yo específicamente no soy técnico en eso, pero se quemaron parte, ¿no es cierto?, de los semáforos que tuvimos que comprar y bueno, están arreglados. También ahora les cuento que compramos un alcoholímetro. Lo compramos. En 2 o 3 semanas vamos a tener. Y vamos a trabajar y le vamos a pedir colaboración a todas las fuerzas. Y no se trata de ser malo. No, vamos a entrar, vamos a ser un pueblo mejor, ¿no es cierto?, con el compromiso de todo. Ese alcoholímetro también, no sé, algunos que escuchan decir todo 130.000, también salió 130.000 pesos, de la casualidad. 130.000 pesos también. Eso compramos en Córdoba. Y bueno, yo creo que si todos ponemos un granito de arena, podemos, ¿no es cierto?, llegar a ese Iguazú lindo que nosotros queremos. Por eso esta dirección hace un trabajo muy importante, dando los carnets de conductor, haciendo los controles. Tenemos a Cristian Cardoso, que está responsable de educación vial, que sale a todas las escuelas a dar charlas, que sale a donde inviten instituciones intermedias, y tiene una calidad de persona, un tipo tan espectacular que explica tan bien las cosas que a la gente le llega. Bueno, tenemos que llegar, que no solamente llegue, que luego manifieste en el terreno de todo lo que aprenden. así vamos a hacer un Iguazú más ordenadito en el tránsito, etcétera, etcétera. Porque sinceramente da bronca. Da bronca cuando uno está en el semáforo y pasan sin casco, le meten el semáforo en los ojos, los autos también. Yo creo que, bueno, está en cada uno de nosotros, por eso les pido colaboración. Sabemos que por ahí uno anda con un tiempo cortito, pero bueno, hay que salir antes de la casa en todo caso, ¿no? Pero tenemos que agarrar y responder simplemente a las leyes de tránsito como corresponde. Creamos este año pasado la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural. Está la señora María Terrolón a cargo, con la cual nos sentimos muy orgullosos porque en trabajo en conjunto con Cultura lo que pretendemos es rescatar la historia de nuestro pueblo, como lo dije hoy, rescatar, y se está trabajando muy bien tratando de recuperar objetos de las familias de Puerto Iguazú que están llevando allí a la casa que tenemos, ¿cierto?, atrás del jugado de falta. También está la participación de determinados pioneros, como sucedió un poquito, que fue el día del músico, que estuvo Don Peralta, Manuel Peralta, que prácticamente fue el que tuvo uno de los primeros conjuntos de música en Puerto Iguazú. Se rindió un hermoso homenaje. Qué lindo que es rescatar y que esté ese pionero, ¿no es cierto?, que hicieron todo por nosotros para que hoy sea Puerto Iguazú lo que sea, y dan reconocimiento. Y así como Manuel Peralta, ahora se le estaba festejando el día 15, 18 de febrero, el cumpleaños, a una vecinita, una viejita, 100 años. Se le va a hacer un hermoso festejo, un hermoso reconocimiento. Entonces, con ese trabajo que le hace María Esther, en conjunto con Laura Nova y Jorge Vallejo, que forman parte del equipo, que son responsables de las cuestiones de museo, y Jorge, todo lo que implica filmaciones y la conformación de un archivo digital, va a hacer que en un tiempo podamos decir que podemos mostrar nuestra historia en todos los barrios portugueses. Se está trabajando fuerte para eso. Ahora estamos recuperando el Museo de Imagen en la Selva, en el kilómetro 5, Don Ayó, que es hermosa pieza, y luego ya estamos haciendo todos los trámites como para que la viuda del doctor Rolón nos pueda o prestar o ceder o donar los elementos que también tiene, como para recuperar también todo lo que hizo ese querido amigo Luisito Rolón, ¿no es cierto?, que forma parte de la historia del pueblo, un hombre que amó la naturaleza y que sinceramente está en el corazón de todos los iguazulenses. Esperemos conseguir, también vamos a tratar de recuperar. Y bueno, y a medida que transcurre el tiempo, seguramente que seguiremos trabajando para mostrarle a todos los chicos nuestra historia, y bueno, y que quieran nuestro pueblo y que vean también, ¿no es cierto?, dónde estamos parados y qué es lo que pretendemos para el futuro, porque indudablemente que sabiendo dónde venimos va a ser una buena enseñanza para tener un futuro mejor, ¿no es cierto?, y con un sentido de pertenencia en cada una de las personas que conformamos igual. Otra dirección muy importante es la bromatología, relacionada también, por supuesto, a cada una de las viviendas de nuestro pueblo, a cada uno de los ciudadanos, relacionado al turismo. Con el señor Chávez se están haciendo constantemente cursos, se dictan charlas a todos los establecimientos hoteleros, gastronómicos, etcétera, para optimizar todo lo que implica manipulación de alimentos, todo lo que implica la presencia de una persona ante algo tan importante que es justamente lo que la persona luego va a estar, ¿no es cierto?, comiendo. En el transcurso del tiempo aparecen nuevas reglamentaciones y sobre todo nuevas exigencias respecto a tipo de material que se utilizan en cocinas y en todos los lugares donde hay manipulación de alimentos, y eso en conjunto con Jerónimo, que está en seguridad y higiene, se acercan al establecimiento y se dan tiempo, ¿no es cierto?, como para que se pongan a tiro, ¿no es cierto?, y puedan cumplir con esos requisitos. Porque Iguazú va a seguir siendo, como digo, soñamos y va a seguir así, el turismo no tiene techo, pero tenemos que poner los pantalones largos y cumplir con todo eso, porque en tanto y en cuanto todos tengamos y estemos en ese compromiso, indudablemente que no se va a generar ninguna posibilidad de fisura de que pueda suceder algo, ya sea a un habitante del pueblo o ya sea a un turista. Entonces tenemos que comprometernos a trabajar en condiciones óptimas en todo lo que refiere justamente a temas bromatológicos. En deportes se trabajó muchísimo también. Ustedes saben que tenemos el polideportivo, se dictan diversas actividades deportivas, se realizó la construcción de canchitas en distintos barrios del pueblo, que se llama la canchita en tu barrio, y se donaron en el transcurso de 2017 para los distintos eventos de todas las disciplinas deportivas 800 trofeos, 150 pelotas de fútbol, 100 pelotas de vóley, 40 redes de fútbol, 20 redes de vóley y 20 juegos camisetas. Se reparó el polideportivo este año con una inversión estimativamente de 754.000 pesos, porque el piso flotante estaba mal. Pero quédese tranquilo, esa plata no puso el municipio, eso puso el gobierno de la provincia. Simplemente salió eso, sí. Bueno, quedó en condiciones óptimas nuevamente. Y se realizan actividades como el boxeo, el kickboxing, en los barrios, torneos de fútbol, y la idea es seguir potenciando el sector del deporte. Y aparte, cuando diversas instituciones o clubes piden el transporte para traslado, el municipio siempre está. Yo creo que ustedes sepan, quiero que sepan que siempre está. El transporte no es barato. Y constantemente nuestros deportistas, ya sea del rugby, ya sea del fútbol, ya sea del ajedrez, ya sea del básquet, ya sea del taekwondo, ya sea del boxeo, todos ellos necesitan traslado. Y el municipio siempre está presente. Cuando se habla después del presupuesto, y es que sepan que ese dinero que se gasta forma parte del presupuesto de deporte. Es mucho dinero que se gasta, mucho dinero. Y vamos a seguir trabajando fuerte para tener ese compromiso con todos los chicos de nuestro barrio, porque indudablemente que la práctica de deporte hace, ¿no es cierto?, que los chicos gasten su tiempo, gasten su energía en deporte. Y que no pase, ¿no es cierto?, lo que está pasando no solamente en Puerto Iguazú, sino que en muchos otros lugares donde lamentablemente hay determinados flagelos que termina haciendo daño al ser humano, a la familia y a toda una comunidad. Con la dirección de tierra, también, el año pasado cuando estuvimos acá en la apertura de sesiones del Consejo Liberante, decíamos que teníamos ese gran compromiso, seguimos teniéndolo. Ya se han presentado, ya están los números de expediente para la aprobación en catastro y luego registro de propiedad inmueble de los barrios Nuevo Iguazú y Bicentenario. Y ya estamos presentando en poco tiempo barrio Catarata, Alto del Paraná y 25 de Mayo. Por ahí los vecinos se apuran un poquito, pero yo creo que sepan que no es tan fácil. En primer lugar, tenemos muchísimos inconvenientes, caramba, del ancho de calle. Porque catastro, la dirección de catastro que aprueba los planos en la provincia, es muy exigente respecto a las reglas. Y si la calle tiene un ancho menor al que ellos dicen que corresponde, uno aprueba los planos de sur. Y pasa también que muchas veces hay viviendas en el medio de una calle que por ahí les cuesta muchísimo a los vecinos tomar conciencia y colaborar, que si no se aprueba, si no se corre, no se aprueba el plano para 300 familias por culpa de uno. O sea, tenemos su inconveniente. Salvado su inconveniente, la gente dice quiere los papeles ya, pero resulta que hay que llamar al agrimensor. Y ustedes saben que el agrimensor cobra el honorario, el municipio no puede pagar, por ejemplo, barrio Catarata 400 mensuras. ¿Por qué? Porque históricamente los agrimensores tenían su honorario, no sé en qué se basaba, pero hoy modificaron el tema honorario y cobran un porcentaje del valor de la tierra. O sea, que si una persona va a mensurar un terreno de 15 por 40, la mensura sale estimativamente 15.000 pesos. Conseguimos, con un agrimensor, que cobre 1.600 los barrios. Y colabora, no podemos pagar todo. Y vamos a ver unos barrios donde algunos pagan y otros no. Entonces, por lo que no pagan, lamentablemente, no puede marchar esa mensura. Logramos Nuevo Iguazú y logramos Bicentenario. Ya está. Y está catastro. Pero un catastro es una dirección, es un organismo provincial, donde tarda de 4 a 8 meses para que envíen al registro de propiedad inmueble y que por último venga al municipio con número de manzana, número de lote y partida inmobiliaria. No es así nomás. O sea, Ahora estamos llamando para que traten de agarrar y apurar los trámites de estos barrios. Y vamos a trabajar con los vecinos y explicarles lo que les explico a ustedes, y Dios quiera que se enteren de esto, para que colaboren. Porque todos queremos que ellos tengan esa seguridad y esa garantía con documentales en cada uno de sus manos. ¿No es cierto? Que le va a dar la tranquilidad definitiva a la familia. Pero también es cierto que tenemos que trabajar juntos. Entonces, bueno, esperemos que esto salga. Yo creo que este año se va a estar ya realizando esos boletos compra-venta, depende de cómo quiera pagar la gente, con valores fiscales determinados por metro cuadrado, esos barrios, y vamos a estar arreglando. Y esperemos, Dios quiera, también que tengamos la oportunidad de arreglar con el resto de los barrios. Porque un muchacho, una vez, un amigo, ¿sabe lo que pasa con Iguazú? Iguazú tiene aproximadamente una plancha catastral que sale, la boleta de tasa de inmuebles, de 8.500. Pero ahora estamos por regresar casi 7.000. O sea, un 40-45% no está en una situación regular. Y decía, son 8.500, dice, plancha catastral. ENSA dice que tiene 9.000 usuarios. Y esto lo voy a decir, esperemos que nadie se enoje. Y CDI tiene 11.000 abonados. ¡A la gran 7! ¿Cómo se diferencia? En serio, con esto no estoy atacando a nadie, porque es nuestra responsabilidad solucionar el tema de la tenencia de la tierra. Pero también es cierto, yo siempre digo que hay cuestiones con la recaudación municipal que no se condice con los servicios que uno da. Pueden decir, sí, el servicio acá más o menos, no se condice con la plancha catastral. Permíteme tu celular, presidente.
Sí, bueno.
Cualquier vecino, esto no va a dejar de pagar. Esto nadie deja pagar. Y deja un instante ahí, quedan locos. Es así. O no sabe dónde deja, quedan locos. Pero resulta que pagan las tasas que no hay inmuebles. Es lo último. Y tienen que tomar conciencia que la municipalidad brinda servicio. Y que tiene que agarrar y colaborar y acompañar. Y por eso podemos crecer más. Porque lamentablemente están los 2.000, las 2.100 hectáreas históricas del casco urbano, a la otra 2000, donde siempre va sobre el lomo, perdónenme que le diga de cierta manera, pero la verdad, esa gente que siempre están tributando, tienen que tributar todo. Por eso es nuestro interés de que tengan gestos de universidad también los vecinos, por el bien de ellos, por el bien también del municipio, de que acompañen, de que adornen lo que corresponde al agrimensor, y a partir de ahí sí, vamos a llevar esas documentaciones como corresponde a la mano de cada uno. Parece fácil afuera. Pero no es tan fácil. Así que en el Departamento de Tierra sinceramente se está trabajando muy muy fuerte, y quiero reconocer que en cada inconveniente que por ahí surge, cuando van y ocupan un espacio público, tienen que salir de Pimentel, tienen que pedir ayuda a la policía y hacerlo entender a los vecinos que cuiden los lotes, por favor, que cuiden por lo menos los lotes públicos. Hay inconvenientes en cuestiones privadas. Se da cargo cada uno también. Pues nuestra historia respecto a los lotes, no nos podemos echar la culpa a uno nosotros, a cada uno nosotros. Acá hay una historia, y la historia el día de mañana va a agarrar y va a escribir de cómo fueron las cosas. Porque resulta que cuando sucede por ahí un hecho, me mandó tal persona, mentira. Ahí le manda, mentira. Después, en lo que hace la parte social, con Tita, nosotros estamos trabajando muchísimo en la parte social. Y quiero que sepan que hay en los cuales estamos orgullosos, por un lado, por la respuesta que dan. Por otro lado, no puedo estar orgulloso porque hay gente que tiene necesidad. Pero trabajamos muchísimo y apuntamos mucho en el presupuesto al tema social. Yo les quiero comentar algunas cosas que hicimos en el año 2017 en números. Ustedes saben que hay mucha gente humilde que lamentablemente sucede un fallecimiento, y para la gente humilde la muerte también es un problema, porque no es fácil comprar un ataúd. No es fácil. El municipio siempre está, y Tita está a cualquier hora, para estar a la gente que necesita. Este año, para gente bajo recursos, aproximadamente 150 ataúdes se compraron, 150, y Tita siempre está. Este año, por diversos inconvenientes se construyeron 140 casas de madera, con piso de madera y chapa de zinc. 140. Algunos siniestros con incendio, otras necesidades que vamos descubriendo, porque somos los responsables de la gestión, pero no le voy a dejar de reconocer de que por ahí surge un tema nuevo. Y vamos y nos hacemos presentes y nos hacemos cargo. Un promedio entre la casa, que es aproximadamente 5x4 y 6x5, con una divisoria para que el papá y la mamá no estén en el mismo ambiente que los chicos, les separamos. Y si podemos, le compramos una cama también para el papá y la mamá, pero que no estén junto con los chicos, para evitar los problemas de día. Casa madera, tapa junta, una separación, chapa de zinc, mano de obra de 35 o 40 mil pesos cada una. Les cuento, fueron 140 hasta el año 2017. Pero están. Después se trabajó también con las comunidades del pueblo originario, ya, la Bororé, la Siporá, el Tapotil, Iriapú. Compramos también muchas chapas de zinc, donde ejecutamos un plan, en realidad la necesidad que tiene la gente, el plan, le vamos a llamar el plan, plan techo municipal, compramos tiraje, madera, etcétera. Colaboramos muchísimo con todo ello. Compramos también en muchas ocasiones camas, colchones para gente con necesidad, y después todo lo referido a que es el tema de atenciones con medicamentos, de atenciones con pasajes. Eso no se ve, pero implica mucho recurso. Pero sabe que nos arrepentimos, porque puede pasar cualquier cosa en la vida del ser humano, pero cuando hay una necesidad así no hay que dudar, soy inconvencido. Después fracturas por distintos accidentes, fracturas de cadera, operación de columna, fracturas de miembros inferiores, de miembros superiores. Mejor no le cuento, pero no dudamos nada. ¿Y saben que una cosa? Me siento feliz por eso, porque la gente agradece. No lo hacemos por una cuestión política, lo hacemos por una cuestión de necesidad, por necesidad de la gente. Y en eso, como digo, no hay que dudar, no hay que dudar. Vamos a acompañar siempre. Este año donamos 16 sillas de ruedas, una cama ortopédica. Se hicieron estudios como resonancia magnética, tomografía computada. Se repartieron 340 colchones, se dieron a la gente en el centro de cita, 500 frazadas, 20 camas cuchetas, 30 cunas, 200 chapas de cartón y 270 chapas de zinc. Así que en lo social vamos a seguir apuntando. Dios quiera que nuestra comunidad siga creciendo en el compromiso, Dios quiera que nuestra comunidad siga creciendo dándose cuenta que las oportunidades se dan para todos, que nuestra gente humilde no se siente, que no se sienta automarginada, que nuestra gente humilde, no quiero que vean todos estos vuelos que están viendo ahora de lejos, ni los grandes hoteles, restaurantes. La gente nuestra también tiene que ser participativa. Y hay que enseñarle y estar. Pero cuenta un poquito. Pero no tantas días que ya cumple el tiempo y esto se dé, porque va a tardar un poco de tiempo. Cuando algún vecino necesita, vamos a estar siempre con ellos. Con pensiones no contributivas se trabajó muchísimo también. Se atendieron casi 2.900 personas en este año 2017 en el SIC. Se consiguieron 107 pensiones activas. Se rehabilitaron 53 y se elevaron casi 400. El señor Raúl Ramírez también trabaja muy bien con todo ese equipo. Le tenemos a la licenciada Patricia Benialgo, trabajando por cuestiones sociales en general, donde hay muchísimas entrevistas. Ellos están en el SIC, donde funciona la Secretaría de Acción Social, y allí se van muchísimas personas a consultar por diversos temas. Y de violencia de género, problemas con los chicos, enfermedades, etc. Y la licenciada es la responsable. Y ahora tenemos está el doctor Gustavo Fernández, está trabajando también allá, que también es responsable para separar las cuestiones legales que implican al funcionamiento municipal en sí, con temas municipales, relacionados a juicio, a esto, lo que sea, al cobro, a la parte tributaria. Entonces están trabajando con el doctor Fernández en temas exclusivamente relacionados a lo social. Están trabajando en sí. Tiene muchísimas consultas. Y estamos trabajando también, por supuesto, con el juzgado de instrucción y el juzgado civil, en conjunto, dándonos apoyo mutuamente. Estamos, nosotros tenemos una oficina de empleo allá en el campo municipal, donde está la señora Damaris Fernández, donde está trabajando muy bien con todo lo que son los cursos de instrucción al trabajo. Ahora, el año 2017 participaron 60 jóvenes y fueron asignados aproximadamente 240. se salieron los chicos de la capacitación y se entrenaron en el sector privado, 15. Y lo que es el programa de inserción laboral, ya quedaron 3 el año pasado. Es bueno porque no es fácil buscar a los chicos con determinados niveles sociales y económicos a que vengan y se comprometan. Vamos, lo buscamos, estamos. Se sigue trabajando. Para este año 2018 ya hay 30 chicos participando. Hay 11 jóvenes que ya están entrenando en algunos comercios y en enero y en febrero 9 jóvenes ya están inscritos. Y ahora recibimos Montenegro, que está a cargo de la señorita Damari, para la compra de insumos de librería, compra de refrigerio y mejora de infraestructura. Todo eso es para generarle condiciones a los chicos a que se acerquen y tengan esta oportunidad de capacitación. Y hablando de capacitación, este año ustedes saben qué pasó, estuvieron las aulas del INEP, Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, que por idea del gobernador de la provincia estuvo acá, ahí en el CIN, y se capacitaron muchísimos vecinos. En todo lo que es gastronomía, pastelería, aproximadamente unos 200. Y después en todo lo que son cursos de refrigeración e climatización, 190. Con certificación nacional. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué bueno? ¿Por qué? Porque están corriendo tiempo y normalmente van a tener la posibilidad de acceder al mercado laboral y no van a estar importando mano de obra. Siempre estamos incentivando a los vecinos a que vayan, tengan voluntad y que estudien, se capaciten. Así que fue mucho éxito. Y seguramente que este año va a volver a venir y esa aula móvil va a quedar frente así nuevamente y se van a estar desarrollando otro tipo de curso de capacitación. Ahí en el CIC, quiero que sepan que hay consultorio odontológico, que el municipio se hizo cargo de la compra, está trabajando un odontólogo, hay diversos profesionales médicos que atienden, y también allí hay una persona responsable de la atención a los diabéticos y a los celíacos. El tema de la diabetes, ustedes saben que es enfermedad engromada, que por ahí los insumos, dependiendo del estado, son caros, y a partir de la presencia y la convocatoria de la señora allí en el CIC, se consigue vía Ministerio de Salud Pública Provincial todos los medicamentos. Y también el caso de los celíacos, porque hay muchas personas que después de grande descubren que son celíacos. Así que bueno, da curso de capacitación en cocina, consigue los medicamentos para esa enfermedad y trabaja muy, muy, muy duro con todo eso. Otra de las áreas que son sensibles es la de conducta adictiva. El municipio de Iguazú es el único municipio de la provincia que tiene un departamento de conducta adictiva. Está a cargo de Dani Peralta. Ustedes no saben la cantidad de trabajo que tienen. Ustedes saben que cada familia vive su mundo, vive su realidad, va al trabajo, tiene su problema familia y nada más. Pero cuando uno comienza a ver y a enterarse e informarse de lo que implica la presencia de ese gran flagelo, en diversas manifestaciones, ya sea la marihuana, la cocaína, la pedra que hace, que eso es veneno puro. ¿Qué problema que le causa a los chicos y qué problema le causa a la familia y a la sociedad? Están habiendo delitos. El otro día robaron una casa, robaron la casa Santa Rosa, la querida vecina Santa, viejita, ¿sí? Acudió Gabriel, acudió el Fernando Robé, que ya sea a nivel provincial, ¿no es cierto?, responsable provincial. Nosotros también acudimos, vamos a trabajar en todo para ayudarle a la viejita. Eso no puede pasar. Pero yo quiero que sepan que todo ese tipo de delitos está relacionado al tema de la conducta adictiva. La mayoría de los chicos que cometen ese tipo de delitos son personas que en el momento que el cuerpo necesita hacen cualquier cosa para conseguir plata y consumir. Y acá tenemos que ponernos firmes. Por eso quiero felicitar a la gente de Gendarmería, de la Prefectura, de la PCA, de la Policía de la Provincia, todo, porque hay que apuntar en base a la directiva de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de exterminar eso. Hay que exterminar con eso. Hay que poner mano dura y hay que exterminar. Porque una sociedad no puede tener un futuro mejor a partir de la presencia de esos flagelos. Sigamos trabajando. Yo le quiero felicitar. Y hay que acompañar. Y otra cosa, no hay que tener temor ni pudor. Es que si uno tiene algún tipo de información, diríjase a quien corresponda, para que vayan estúpidos la gente, la fuerza. Y la gente que tiene algún familiar que está en la situación, que no tenga vergüenza de ir a contar, ya sea un profesional médico, ya sea el departamento de industria adictiva. Esto se sale de todo. Y lamentablemente está esa relación, hay que terminar con esto. Dios quiera que toda esta gente que está en esa boca de venta, en la grande venta, ojalá que vayan todos presos y se recontrapudran en la cárcel. Perdóname que diga así. Ojalá sea así. Ojalá tenemos que tener una sociedad sana. Por eso es que lamentablemente tenemos este tipo de delito. El cuerpo necesita, y los chicos no solamente le roban al vecino, le roban a los padres. Esto es un caso de una señora que trabaja en la municipalidad, que el chico le había robado toda la chapa de zinc. Le pusimos todo el techo nuevo a la señora y ahora le robó toda la chapa de zinc otra vez. Y es re jodido, es reprobado. Por eso nuestro departamento trabaja y lo quiero felicitar a alguien. No es fácil para una mamá a veces sola lidiar con un chico enfermo. Ustedes saben que es una enfermedad. No es fácil lidiar para los padres. Uno no sabe cómo hacer para tratar de manejar la situación. Porque es cierto que hay lugares de internación donde Dani constantemente está en contacto. Nosotros enviamos a muchos chicos a Manantial, de un lugar de internación donde se internan los chicos que necesitan. Dani sabe perfectamente bien que constantemente se manda chicos al Chaco, a Malabrigo, por Santa Fe, a Rosario, a Buenos Aires, colaboramos. Pero colaboramos con los chicos que tienen la voluntad de hacer su tratamiento. Y ustedes saben que la mayoría de los chicos que están en situación no tienen esa voluntad, porque la necesidad que tiene el cuerpo de esa maldita droga hace, ¿no es cierto?, de que quiera seguir ese camino y no pueda revertir esa situación. Por eso quiero felicitar al departamento, a toda la fuerza y a todo el pueblo. Y tenemos que contar, no hay que tener vergüenza, no hay que contar y hay que trabajar en conjunto, en serio. Eso es muy importante para buen vivir de una comunidad. Dani constantemente está preocupado, hace cursos, está yendo a los barrios con su equipo de trabajo, pero tampoco puede todo, no se puede todo. Yo creo que los vecinos acá tienen que ser partícipes, así como tienen que ser partícipes en cuestiones de seguridad, que todos tenemos que hablar con el Rito Arena, sabiendo que le compete a la Fuerza de Seguridad Judicial, ¿no es cierto?, a la policía, que tenemos otras fuerzas que están colaborando constantemente, porque la presencia del uniformado es fundamental, ¿no es cierto?, en todos los barrios, siempre van a haber un delito. Ojalá que no suceda más. Pero no obstante eso, podemos decir que los índices son en Puerto Iguazú bastante más bajos que en otros lugares y en otras provincias. Pero hay que seguir trabajando fuerte. Ese chico que apareció con la camiseta de River, que era de Doña Santa, ese chico hace un año y medio entró en mi casa. Yo no le dije a nadie, le robó mi casa. Y estuvo 2 meses preso, ese chico. Vale. ¿Sabes lo que tiene ese vecino? No solamente hacer la denuncia una vez. Cuando le llaman de la justicia para ratificar la denuncia, vayan y ratifiquen. Porque ratificando la denuncia, se suman elementos para que el día de mañana, cuando cometa otro delito, que quede un tiempito también, no obstante la enfermedad base que tiene, que quede también, ¿no es cierto?, como corresponde, en el tiempo que corresponda, y que es preso. Porque la gente va a hacer, hizo la denuncia y después ya está. Ya se le pasó esa cuestión de tanto dolor circunstancial cuando sucede ese delito. Pero hay que hacerlo. Ese chico fue el mismo chico contra mi casa. Y bueno, yo creo que todos tenemos que seguir trabajando en eso, colaborando. La idea ahora de parte nuestra es, colaborando con ENSA, es ir comprando artefactos eléctricos para un grado público. Vamos a ver cómo podemos colaborar. Y acá, bueno, vamos a decir, ENSA es accesible, pero vamos a manejarnos con la realidad. ENSA, así como estaba, se me iba complicado que esté comprando. Y bueno, de la manera que podamos, por lo menos plaza y paseo público, y luego en algunos barrios importantes, vamos a ir comprando, siempre colaborando. No nos queda otra. Esa es la realidad. También se creó la dirección de la mujer, que está a cargo de Blanquita Gómez. Es importante el trabajo que está realizando, porque en estos tiempos y ante determinadas cuestiones que suceden en el mundo, la igualdad de derechos como corresponde no hace de que se tenga por ahí muchos inconvenientes en distintos niveles de hogares sociales. Y eso hace de que Blanquita sea la que hoy pueda recibir a la gente, trabajar, hacer curso de capacitación, y bueno, yo creo que a partir de allí también se generó otra oportunidad, ¿no es cierto?, de la presencia y el protagonismo de la mujer en esta elección. Por eso es más o menos lo que sucedió el año pasado en el municipio, lo que hicimos, lo que queremos hacer. Tenemos muchos sueños también, ojalá Dios quiera que se dé esta simbiosis, esta sinergia, este trabajo con mucha fuerza en conjunto con el gobernador de la provincia, con el gobierno de la nación. Somos todos argentinos, todos queremos bien, y bueno, yo creo que está el compromiso, ¿no es cierto?, de absolutamente todos. Es que hay una cuestión fundamental a la cual me quiero referir, y es a la que me dio mi querido amigo Leo Lucas, presidente de Turén, para que vean lo que está sucediendo con el turismo, porque lo que está sucediendo con el turismo va a ser lo que va a suceder con nuestro pueblo y de cada uno, con cada uno que vivimos acá. La presencia de Iguazú estuvo en la prensa nacional regional, promocionando importantes revistas: Gente, Cara, Paparazzi, revista Alta Aerolínea, Argentina, Andes a Bordo, lugares de diario La Nación, El Mensajero Turístico, revista Report, Todo Viaje, Agente Urgente y muchas notas de prensa en diarios nacionales con destaque para una etapa del diario Clarín el 24 de julio. Se participó en las principales ferias turísticas nacionales, regionales e internacionales: la Fitur de Madrid, la Nato de Bogotá, ABAP y Mostra de Jar en San Pablo, Fitur de Bolivia, Feria de Turismo Santiago de Chile, ABAP en Paraná Curitiba, FIPAP Asunción, FIT Buenos Aires, con un stand propio de 88 metros cuadrados. Es la primera vez que Iguazú estuvo, no como en la provincia de Misiones formando parte de un regional, estuvo como catarata, como puerto Iguazú destino. 88 metros cuadrados, fue fabuloso. Tuvo la RAP de Rosario, ACAP de Córdoba, Feria de Turismo de Misiones y otros eventos en los cuales fuimos invitados para presentar nuestra maravillosa oferta. También promocionamos en el aeropuerto de Foz-Iguazú y Curitiba para seducir al público brasileño, tan importante para nuestra gastronomía, nuestros comercios y hoteles. También logramos mostrar nuestro visto de frontera en vivo por TN casi todos los días durante el noticiero de la mañana. Acompañamos la organización de eventos de gran importancia para generar demanda en diversas épocas del año, como Carnaval, Iguazú Concierto, Fan de Artesanía, Cataratas Day, Iguazú Convention Bureau, entre otros. Recibimos el primer vuelo de Andes Líneas Aéreas en el mes de julio. Hoy está volando con 3 frecuencias diarias. Cuando comenzó a volar Andes, Andes comenzó a volar y la cual iba a tener 2 frecuencias semanales. Ahora tenemos 3 frecuencias diarias con Andes. La compañía Flybondi, que nos conecta directo con Córdoba y Mendoza. También se está trabajando con Avianca, que va a venir en cualquier momento. Air Europa, a partir de fin de año, que la gente Globalia, que son los mismos dueños de Europa de España, para que ustedes sepan, van a terminar a fin de año la construcción de lo que era el Hilton y otros terminales de 600. Cuando realicen el vuelo inaugural, tenía que verse en junio, va a ser el fin de año, para ir de paso a inaugurar los dos hoteles. Maravilloso. Y también la empresa Noruega. Ustedes saben que la empresa Noruega es de Noruega y es una de las principales empresas de línea aérea del mundo. En la FIL, cuando estuvimos acompañándolo al gobernador, el gobernador me contó que había estado reunido con gente de Pekín y de Shanghái, y hay dos líneas aéreas que tienen la idea de venir a Argentina, no sé si es 2018, tal vez 2019 o 2020, pero quieren hacer vuelos directos de China. ¿Y sabe que va a ir Valle Inquiero? Puerto Iguazú. Hay que seguir trabajando para eso. Aparte, estuvimos conversando con el presidente de Turén acerca de los Login Plus, que hay un ofrecimiento para que vayan a invertir al sur, y que le aconsejaron, le guiaron para que inviertan en puertos. O sea que nosotros tenemos un futuro promisorio, un futuro muy, muy, muy lindo. Y decirle también de que en el parque, ahora en el enero, ingresaron, acá me dijiste, Leo,
más de 193. Más de 193 personas.
193, ¿cuánto era? 193 mil personas. 193.000, y el récord histórico había sido en enero de 2012 con 190.000. O sea que estamos sinceramente en un camino por excelencia. Por eso, cuando hablamos por sobre la cuestión circunstancial de la responsabilidad política, le tenemos que hablar al pueblo. Y con ello nos sentimos orgullosos, porque el año pasado salimos con un programa y este año vamos a salir con toda la polenta a las escuelas para hablar con los chicos de cuarto y quinto año en un programa que se llama Vivo Sur Somos Todos, donde va Leo y les explica lo que es el turismo, lo que es el compromiso de la gente, de lo que vean que cada uno somos responsables en lo alto para que el turista vuelva. Y salimos a trabajar fuerte. Para este 2018 vamos a volver a salir. E invitamos a todos los empresarios a que vayan rotando y nos acompañen. Ir y hablar y comentar a los chicos de cuarto y quinto año de la escuela. Y yo le hablo de la vida, le hablo de mi vida, de lo profesional, de la política. Y los chicos salen muy conformes. Tengo que hacer hincapié. Porque lamentablemente, en un sector de la población de 30, 40 años, por ahí tenemos una cuestión en la cabeza que se desvirtúa y no termina de comprender y tener el sentido de pertenencia. No acuso, pero se nota. Entonces vamos a calar hondo en la cabeza de los chicos, vamos a trabajar con ellos, para que en un tiempo cada chico tenga esa noción de lo que implica el turismo, que es maravilloso y que es el futuro para todos. Yo creo que va a ser así. Y este año vamos a trabajar juntos. Y por último decirle también que en este año 2017, ustedes saben que el Estado Municipal funciona por lo que se cobra de tasas a los contribuyentes y un porcentaje de lo que le da la Nación de coparticipación federal, por la ley de coparticipación federal como corresponde. Y ustedes saben que Misiones quedó muy abajo en base a lo que aporta al Producto Interno del país. No tendría que dar mucho más. Pero esta es la realidad y hay que agarrarlo y seguir trabajando. Históricamente, de lo que viene de coparticipación, se pagó casi el 90% del sueldo. Casi el 90%. Este año 2017 lo alcanzó una vez 50, otra vez 55, otra vez 60, 75. Hubieron meses que pusimos, de parte de la gestión municipal, de los recaudados del contribuyente, 4 millones, 3 millones y medio, 4, para pagar los sueldos a todos los empleados públicos. Porque tenemos una masa salarial entre el Ejecutivo y el Consejo de 10 millones y medio de pesos mensual. Y aparte, los otros 10 millones para funcionar. Así que imagínense lo que implica recaudar para funcionar. Esa es la realidad. Y bueno, esperemos que este año 2018 sea bueno. Y por supuesto que tenemos un compromiso con los empleados municipales. Nuestro deseo y nuestra voluntad es dar los aumentos. Lo que le pedimos un poquito de paciencia, que llegue el primer de febrero, y vamos a ver cómo se proyectan todos los temas relacionados al pacto fiscal nacional con las provincias y de qué manera tenemos ingresos. Una vez que tengamos ya la seguridad plena de cuál va a ser la proyección a todo el año, estaremos justamente dándole el aumento a los empleados. Porque sabemos que la inflación no fue muy baja el año pasado, hay determinados parámetros en la economía, en lo macro, que por ahí tal vez la gente no entienda mucho, pero que bueno, que por ahí pega un poquito al bolsillo de la gente, pero el deseo que tenemos es que todo se arregle, que todo se encamine, que el gobernador haga una gestión espectacular, que le vaya bien, que al presidente también, somos todos argentinos, porque acá no hay que ser en política pichado ni maldito de decir que le vaya mal, porque cuando le va mal después malgasta todo, las cosas tienen que salir bien. Para que un país ande bien y vaya bien y tenga una oportunidad, le tiene que ir bien al presidente, le tiene que ir al gobernador, a todos los intendentes y por supuesto con el gran trabajo que realizan todos los concejales en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades. Bueno, yo creo que he dicho todo lo que tenía por decir. Si algo quedó en el tintero, salí viendo seguramente en este año, sueño con mucho, hay muchas cosas que quiero seguir trabajando, hay muchos proyectos de asfaltado que estamos trabajando con la Nación, que vamos a conseguir para este año, hay otro proyecto que le hablé. Yo al inicio, mis culpas, le tenía que haber saludado al presidente del consejo, a los concejales, no le he saludado, mis disculpas, al juez de Esparta, al presidente Vitorén, a los señores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, policiales, a los medios de prensa y a todos los vecinos. Tenía que haber hecho el ingreso, bueno, pero estoy haciendo la salida. Así que ojalá Dios quiera que Dios nos ilumine, ¿no es cierto?, que nos indique el camino, que las cosas salgan bien. Y no obstante esta cuestión circunstancial de la política, donde están los opositores, y así, la política así, la democracia así, siempre tengamos la oportunidad de seguir trabajando muy fuerte para nuestro querido pueblo de Puerto Iguazú. Así que gracias por estar y bueno, a trabajar fuerte 2018.